Perdidos en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la noche, 15 grados la temperatura del cielo con algunas nubes en La Plata. La provincia autorizó la actualización de la Ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Honorable Cámara de Diputados bonaerenses aprobó el proyecto para alcanzar una mayor eficacia en su cumplimiento. La nueva legislación permitirá inscribir al deudor dentro del primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, celebró la sanción y expresó que hay una ética de cuidado que es fundamental y hay que cumplirla porque nuestras pibas y pibes lo necesitan. El Banco Provincia continúa en abril con los beneficios de cuenta DNI. En cuentas y mercados bonaerenses el reintegro es del 40% diariamente con un tope de 5.000 pesos, mientras que en los comercios de cercanía es del 20% los jueves y viernes con un tope de 6.000 pesos. El dato que sobresale, con relación a otros meses, es la reducción del beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías, que solo tendrá descuento un día en el mes, siendo el 12 de abril con un 35% de descuento con un tope de 6.000 pesos. La provincia efectuó el lanzamiento del programa Huerta Urbana Bonaerense 2025. El Ministerio de Desarrollo Agrario abrió la inscripción para una nueva edición de la iniciativa que tiene como objetivo fomentar la producción local de alimentos, promoviendo la creación de huertas familiares basadas en prácticas agroecológicas. La inscripción se encuentra abierta hasta el 15 de abril. 9 de julio presenta más de 63.000 hectáreas bajo el agua. De tal modo lo confirmó la Sociedad Rural del Distrito tras realizar una asamblea abierta ante la grave crisis agropecuaria que afecta al partido. El presidente de la entidad, Hugo Enríquez, destacó que existen muchos canales sin destapar el 9 de julio que frenan el escurrimiento del agua. 15 grados la temperatura. Cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gob.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira.
tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. La nave espacial de Gillespie incluía un androide.
Un androide.
Siam.
¿En qué anda el primer robot bonaerense ahora que volvimos a la Tierra?
Hola, Siam, ¿cómo te va?
Mal.
Te veo que estás parado, mirando, no estás haciendo las actividades domésticas. ¿Qué es lo que pasa?
Estoy de huelga.
Ah.
Huelga de robots.
Huelga de robots. Esto es lo último que faltaba.
Los robots también tenemos derechos.
Realmente, este país es un desastre. Huelga de robots. ¿Y cuál es el reclamo?
El reclamo es que quiero un aumento de sueldo.
No.
Sí.
Ah, pero...
Y también quiero mi aguinaldo.
No, es un disparate eso. Yo no lo puedo... No, realmente no puedo acceder a eso. No. A lo sumo, lo que te puedo ofrecer es...
Un bono de mitad de año.
Una lata de atún por semana.
No me sirve.
Una lamparita nueva para la linterna.
Esta negociación paritaria está en punto muerto.
Y recargarte la pila a la noche.
Bueno, acepto. Me sirve.
Bueno, listo. Está bien. Bueno, bárbaro. El arte de la política.
Igual voy a seguir de huelga, hambreador del pueblo robot.
Perdidos en la Tierra.
Mientras tanto...
Bienvenidísima, Patricia Suárez, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Muy justiciera, te veo.
Muy justiciera, muy justiciera, muy ardida.
Tengo mucha pregunta para hacerte.
Todas las que quieras.
Estoy hablando de la novela La Justiciera, que es dentro de la colección Negro Absoluto, ¿no? De Aquilina, ya tradicional la colección. Y me sorprendieron muchas cosas. Primero, yo no sé nada de tu vida. Nos conocemos, creo que ahora personalmente, pero quizás de la vida y de todo eso,
sí,
hace mucho tiempo.
Sí.
Pero no sé mucho de tu... Yo te hacía rosarina, por ejemplo.
Soy rosarina, pero vivo acá hace 22 años.
Tal cual. Pero esta novela, La Justiciera, está ambientada en Carmen de Patagones. Y a mí me da la sensación de que vos conocés todo de Carmen de Patagones.
Wow.
¿Cómo?
No.
¿Qué pasó?
A ver, la propuesta de la colección es que vos trabajes con un detective. Así nació
sí,
mantuvo en todos
Originalmente
los...
Originalmente era en Buenos Aires y después...
Claro, y a mí me gustaba trabajar con la idea de un pueblo, entonces le propuse a la editora, que es María Teresa Arida, que si lo podíamos hacer en Carmen de Patagones, que es una ciudad, pero que tiene como alma de pueblo todavía. Y como había ido unos años atrás y me gustó...
De vacaciones, así. A pasarla bien.
Y después Google Maps.
Pero por eso conoces el Club Piamontés, la comida.
Hay cosas inventadas.
Ah.
Es tipo Blackwater, ¿viste?
Y escúchame, ¿el Club Piamontés no existe?
Creería que no, no sé.
¿Y la comunidad?
Tampoco. Había comprado un libro de diccionario Piamontés y lo quise usar, entonces...
Ah, me encantó eso. Bueno, está bien. Es como un poquito el Bigata de Camilleri, que es inventado, pero el nombre es real. Bueno, ahí está. Ahí me quedo. Digo, ¿cómo puede ser que sepa tanto? Como yo no sé nada de Carmen Patagones, me engañaste totalmente.
Ay, bueno.
No, pero
espero que los Patagones no se sientan, atacados en que no es un pueblo
pero
tan
bueno,
cual.
Pero bueno, es una novela. Y lo otro, que es bien interesante, es que te metes con una comisaría de la mujer. Porque en ese pueblo, en esa ciudad, pequeña ciudad de Carmen Patagones, por un motivo político deciden que tiene que haber una comisaría de la mujer y escinden parte del personal de la comisaría mixta, la normal, digamos, que Silvana Mangano, nuestra protagonista, que va a ser la comisaria de la comisaría de la mujer, y le asignan gente de otro lado, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo...? ¿Cómo se te ocurrió el tema de la comisaría de la mujer? Porque es algo que se ve mucho en los medios, pero no en la literatura.
Ah, es verdad. Es que, digo, entre que el género es resistido de los varones hacia las mujeres que escriben policial, entre que el policía es resistido, porque los policías, bueno, tienen toda esta mala fama y todo este arrastre de fama nefasta de la dictadura. Una mujer policía es como un bicho extraño, y yo creo que porque las comisarías se fueron creando por cuestiones políticas, y bienvenido fuera en su momento. Cuando escribí la novela fue 8 meses antes de las elecciones, y después cambió todo, viste que hay un ministerio de la mujer que presiona para que abran comisarías de la mujer, y bueno, después cambió
todo, pero
quedó vieja, digamos, en 8 meses.
Pero en la ficción, digamos, se sostiene,
sí,
¿no?
Sí.
Este tema de la comisaría de la mujer. Pero el tema es que, otra cosa que me encantó, es el tema de el enfoque burocrático. Mirate cómo voy de Carmen Patagones a la comisaría de la mujer, el enfoque burocrático. Porque hay mucha dedicación, cosa que hace la literatura inglesa, de los ingleses. Los ingleses, cuando hacen novelas de espías, policiales, se meten con lo burocrático, que es ver qué me corresponde, qué me toca, el limítrofe, que si no está esto a mí me van a dar de baja tal cosa, ni hablar del cierre de la comisaría. Pero digo, todos esos vericuetos que son la papelería, la burocracia.
Creo que es imaginaria, y después la realidad es que conozco una comisaria que es la mamá de una compañera, mi hija cuando iba al secundario, y entonces de hablar 2 o 3 veces con ella, y bueno, de esto, de como comisaria, toda la parte de papelerío que tenía, por ejemplo... va una mujer sordomuda a hacer una denuncia y nadie conoce el lenguaje de señas en la comisaría. Entonces ella
tiene... Esto es la vida real.
Esto es la vida real. Entonces ella tuvo que pedir... como una moción para que manden a la gente, a sus empleados, a los agentes que estaban a su cargo, a aprender lenguaje de señas, cosa que es importantísimo. Entonces digo, estas cosas están todo el tiempo.
Claro.
Digo, es parte del Estado una comisaría, es muy burocrático.
Lo sacás, que es lo que a mí me gusta de los ingleses, lo sacás vos a los personajes de la cosa... o práctica del detective que resuelve un enigma, o... de la novela negra, el de la conciencia, ¿no? Que ve todo el drama alrededor, la pobreza, todo. Estos están muy preocupados por la cuestión de empleados públicos.
Sí.
Eso es buenísimo, digamos la verdad, ¿viste?
Sí, es que son empleados públicos.
Son empleados públicos, no le da lo mismo si pueden hacer horas extras o no.
No, claro.
No le da lo mismo. No,
y si es del otro, de la jurisdicción del otro, ¿por qué me voy a hacer cargo yo? Y todas estas cosas, ¿no?
Claro, y quién se queda, aparte, quién se queda con el cadáver, porque necesitan. Viste que a veces uno sabe que cuando necesitan llenar planillas o llegar a un cupo de algo, una meta, se hay una pelea de quién es este robo, ¿no? De quién es este cadáver.
No, y todos vemos, qué sé yo, cerca de fin de mes, los agentes de tráfico están todos controlando y multando. Y vos decís, claro, es fin de mes.
Es fin de mes, claro. Estaban atrasados. Claro. Bueno, y algo de eso pasa acá, ¿no? Hay una competencia entre las dos comisarías, la de Silvana Mangano, que es la de la comisaría de la mujer, y la del comisario Beltrés...
Werner.
Que es... Me ha hecho reír muchísimo.
Ay, porque es malo, machirulo, desagradable, bueno, como es un básico.
Machirulo, pero aparte está enfermo, ese hombre va a explotar, porque tiene todo, tiene la presión por el corazón, todo le da, o sea, es un hombre que lo de machirulo sería como un detalle, él es una bomba de tiempo, ¿no?
Sí.
En cualquier momento va a reventar, y como va de disgusto en disgusto por todo, pero él representa como la... los viejos hábitos de la policía, ¿no?
Claro.
El tema este de el perejil, ¿no?
Totalmente, para calmar rápidamente algo a la población, a los medios, sí.
¿Y por qué Silvana Mangano? Que toda la novela la gastás con la actriz italiana que baila el mambo.
Que es por lo único que los conocemos los argentinos, más allá que fue como una miss de belleza en Italia. Porque yo siempre... la novela tiene muchos años en mi cabeza, el personaje. Y era... me casé en el 2018, me fui de luna de miel a Sicilia. Ya me casé con muchos años en pareja, ¿no? Pero bueno. Y entonces dije, bueno, a mí me gusta ir a un lugar y leer al autor del lugar. Y entonces fui a Grillento y fui a Porto Empedocle, que es el lugar De Camilleri por excelencia. Y entonces, bueno, y una comisaria como, ¿no? Que le hiciera como la par al comisario de Camilleri, que era Montalbano, y cómo armarlo. Vi la estatua de Montalbano. Vas a un restaurancito así chiquito y todos los platos son los que se comen en las novelas de Camilleri. Y dije, bueno, a ver, la voy a hacer
los
de esa manera.
Los arrancini y todo eso. Sí.
Y tiene esto, y sí, y es una policía de ficción. O sea, yo quiero recalcar esto porque no vas a encontrar al policía real de la calle, de la Argentina. Es una ficción, o sea...
Total, es una novela.
Sí, es una novela. Sí, 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 no, sí. No, pero por ahí porque escuchaba así, pero la vida, ¿no? En realidad, lo que pasa en la calle, pues decís... Bueno, pero es una novela. Sherlock Holmes tampoco creemos que haya existido en serio.
Claro, claro. No, pero es una novela, a mí, justamente lo que venimos hablando es que lo que a mí me resultó interesante de La Justiciera es que es una comisaria... no deja de ser un personaje de ficción, pero no se enrola ni en el detective de resolver un enigma, o el policía que te resuelve un caso así nomás, con su inteligencia, y como en el vacío, ¿no? Uh-huh. De laboratorio. Ni tampoco el tema del el trasfondo social. Me gusta esto de lo burocrático. A mí me encantó eso de lo burocrático. Sí, sí, porque ella tiene un tema de competencia con Werner que es netamente burocrática, ¿no? Y están, por un lado, más de un asesinato que se produce, uh-huh, con un tiro, ¿no? Y un arma, sí, vieja.
Un arma vieja, que era es la clave con la que yo me manejaba todo el tiempo para escribir. Sí, sí, que la encontré. Es un arma que venden por calle Florida en un anticuario de armas que existen. Y que cuesta, no es muy caro, costaba, no me acuerdo en este momento, pero como si te dijera, no sé, $70, $170. O sea, es caro, pero no para un coleccionista de armas.
Y no va a estar registrada en la policía jamás.
Y no, jamás.
Jamás, jamás. Las balas, ¿no? El tema también que te ocupás.
Sí,
que
sí,
puede,
sí,
cargar distintas balas.
Sí, lo que tiene, digo, bueno, vos lo sabés también. La novela policial es que... Te toma la trama y vos decís, ay, sí, vas narrando, vas escribiendo, y de pronto decís, uy, los detalles. Y entonces tenés que volver atrás y empezar a revisar que los indicios estén bien, que no sean excesivos, que bueno, todo esto,
sí, sí.
Que sean verosímiles, que es un poco denso.
Bueno, pero los detalles de digamos, de organización interna del relato sí me parece bien, pero los de las balas y el revólver, sí que los inventás.
Sí,
Una vez, cuando estuvo Katzenbach acá en Argentina, yo le pregunté, lo entrevisté en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro, y él me decía, yo invento todo, las armas, todo eso, las cosas.
Que lo voy a tomar. No, claro. Yo me guiaba por Sasturain, que decía, yo todo lo que sé de la policía, del mundo policial, lo aprendí leyendo. O sea, lo aprendí en las novelas, no lo aprendí tomando un curso de criminología.
Claro, o sea, podés, si querés,
sí, claro.
Podés ser un obsesivo y acertarla a ser... súper hiperrealista, lo que quieras, pero no es necesario.
No, y por ahí el lector justamente no es un lector que va que digamos preste atención a eso, sino a esto, a la lógica del relato.
Claro, bueno, vos nombrás por ejemplo la marca Remington del arma, pero podría no serlo, podría ser puesto
Pirulo
y tenía
que era belga,
que sonara claro, algo, ¿viste?
Marca Pirulovsky belga.
Claro, que sonara algo, pero que nada más. Y después el tema del humor. Hay mucho humor a lo largo de además de los crímenes, de la pelea burocrática, de Werner, el machirulo que está a punto de explotar de la presión, del corazón, de lo que sea, se pone colorado. Yo me lo imaginaba, mira, lo veía en mi cabeza cuando lo leía. Tenés a todas las que trabajan con...
Ah, sí, sí, sí.
Y ahí,
a la Dorita, por ejemplo.
Dorita, por ejemplo. La que tiene la colección del Reader Digest, ¿no?
Sí, sí.
Esta, ¿de dónde sacaste ese personaje?
Era en una época, dejé de hacerlo, porque era como un placer culpable. Compraba las Reader Digest, porque siguen saliendo,
sí,
todo.
Sí, sí.
Y entonces me gustaban las notas, son... nada, notas amarillas, notas de salud. Siempre hay una cosa un poco escandalosa. Y entonces decía, ¿cómo sería una mujer que se guiara por esta sabiduría, por la sabiduría del Reader Digest? Dorita es un poco eso, y también es una profesora de letras jubilada que esperaba el cargo de secretaria de Cultura, que era así, en la provincia de Buenos Aires era así en los años 2000, cuando todavía estaba Dualde en el gobierno, antes, ¿no? En los 90, que era la esposa del jefe de la comuna, del presidente de la comuna, del intendente, la esposa, si tenía algo que ver con la cultura, iba para secretario de Cultura. Entonces ella esperaba este puesto y el marido se le muere. Y lo hereda y otra.
Lo hereda otra. Y eso lo tiene clavado, claro.
Sí, si sigue la justiciera, que ojalá siga, la tenemos que hacer secretaria de Cultura. Ella deja en la comisaría.
No sé, está bien ahí.
Sí,
no,
sí.
Está
sí.
bien. Y después tenemos a Eliana Torresi, ¿no? Y tenemos a Sofía Overgaard. Y una es muy grandota, la otra... esos también, esos personajes. Vos... ahora que estamos hablando lo pienso, y cuando hablábamos de Bigatá y de Montalbano, son como ese alrededor, ¿no?, del policía, que no son perfectas.
No, y también, bueno, yo escribo mucho teatro, y entonces te viene que cuando, viene un poco de ahí, que cuando pensás un personaje en el teatro, lo tenés que pensar con su voz, o sea, cómo habla, cada personaje tiene un habla diferente, y lo tenés que ver, o sea, lo tenés que ver. Podés escribir, por ejemplo, podés escribir una obra para Ana Magnani, que vos ya sabés que está muerta, que no va a actuar en tu obra, que nada, pero vos físicamente sabés cómo es, cómo se movía, entonces la tenés que ver. Y un poco hay de esto, ¿no?, del teatro usado para pensar los personajes.
Pero, por ejemplo, ¿cómo esto que me acabas de decir lo aplico a Overgaard, ¿no?, es la gigante,
sí, sí.
A ella, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver esto del teatro con ese personaje?
Y tenía que ser personajes que fueran diversos, que fueran diferentes entre sí, bueno, para poderlos hacer actuar diferente. Entonces, una Overgaard creo que es la que está haciendo dieta eternamente para ver si se pone en peso también, porque es muy bien, porque es enorme, y la otra tiene otros problemas. Entonces,
es alta está, también,
sí,
¿no?
Sí.
La otra tiene otros problemas.
Sí, todas están, esto era lindo, ¿no? A mí me gusta esto de que el personaje secundario en realidad tenga una vida tan importante como la del protagonista.
Sí, eso es lo que veía, por eso después en un momento pensaba, claro, funciona también como Montalbano, porque los personajes alrededor, el que atiende el teléfono, que no se le entiende nada nunca lo que habla, lo que dice todos los nombres cambiados. O el mujeriego, que es su mano derecha, que
claro.
Es tremendo, que no deja títere con cabeza, ¿no? O el otro que no puede decir un dato directamente, tiene que empezar desde tal persona, DNI, número, qué sé yo, y el otro se vuelve loco, ¿no? Tiene esas características. Y ahora me queda más claro porque vos decís que quizás sigue. Entonces, si es una serie...
Ojalá.
¿Vos lo pensaste como una serie?
Sí, tengo pensado el segundo caso. Yo miro mucho True Crime. Entonces, un poco robo de los True Crime, un poco me impacto, un poco invento.
Claro.
Y entonces, tengo pensado cómo seguir, pero bueno, hay que ver qué...
Acá, el asesino está en el pueblo.
Sí.
El asesino está en el pueblo. En el segundo caso, por ejemplo, esto como estás pensando, ¿no te queda chico, Carmen?
Sí, me quiero ir a otro lugar.
Ah.
Pero no a una ciudad, me quiero ir incluso a un lugar más chico.
Como que la asignan a otro lugar.
Como que yo quiero que la asignen, así te lo voy a decir, que la asignen a otro lugar en la provincia de Buenos Aires, por la colección indica esto, donde haya acantilados. Epa, estoy buscando, estoy viendo si en Necochea hay, estoy viendo dónde hay.
Qué tremendo, qué manera de matar gente esta,
sí,
Patricia
Suárez. Sí, pero está
Suárez,
bueno, vos sabés que
favor.
Te sacás, viste que la novela te contiene en todos los sentidos, te contiene.
La justiciera, Patricia Suárez, publicó Aquilina, es de la colección Negro Absoluto, y dentro de la colección, que tiene algunos muy buenos trabajos, esta novela me parece particularmente fresca y diferente, porque es una comisaría de la mujer, porque está Silvana Mangano, que no se parece nada a la actriz, y porque hay un arma antigua que se está usando, entonces vos no sabés quién tiene ese arma. Patricia Suárez, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Esto pasó en el Momo.
El monoambiente molero de Perdidos en la Tierra.
picaban las naranjas, que las limas son bien frescas, que la vulgar mandarina se siente tan tan querida. Y aconsejadas las unas por la perfida manzana, hasta la ciruela pasa, todo pasa, todo pasa, hasta la ciruela pasa. Hasta la ciruela pasa, todo
tienen al Júpiter 2, la culminación de casi 40 años de investigaciones intensivas y la nave más extraordinaria que se ha construido hasta la fecha por la mano del hombre. Atrevida en concepto, brillante en su ejecución, este instrumento tan delicado y colosal hará posible que el hombre se aventure en el espacio y pronto saldrá en busca de un mundo nuevo. Hay un miembro adicional en la expedición, un robot de control de ambiente, y entre sus muchas funciones vitales está la de analizar la atmósfera del nuevo planeta.
Perdidos en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la noche, 9 y media, mejor dicho, 21 a 31 minutos. 15 grados la temperatura, el cielo está despejado con algunas nubes en La Plata. Recomiendan una dosis extra de la vacuna en niños para contener el brote de sarampión. La dosis adicional a obligatorias que indica el calendario nacional de vacunación será aplicada en Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios bonaerenses. Los niños que las reciban deben completar su esquema regular con las dosis obligatorias de los 12 meses y los 5 años. En abril volverán a aumentar las cuotas de colegios privados de la provincia. El gobierno bonaerense autorizó una suba de hasta un 3%. El nuevo cuadro tarifario para las escuelas privadas con subvención estatal empieza en torno a los 25.000 pesos para educación inicial. En un nuevo aniversario, este miércoles se manifestarán los afectados por la trágica inundación de La Plata. A 12 años del evento y bajo el lema La inundación mata, se van a concentrar en el monumento de Plaza San Martín. Será a las 4 de la tarde y van a reclamar por las soluciones que no llegan. 15 grados la temperatura, cielo despejado, pero con algunas nubes. En La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más.
No es un pedido. Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Vital Fest. Llévate un aire acondicionado frío o calor de 3200 watts en 12 cuotas sin interés de 62.499 pesos para climatizar tu casa. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar en la parrilla, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de abril o hasta agotar stock.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
En Perdidos en la Tierra.
Vamos a adentrarnos en el corazón de la música de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de George Benson. Un tipo que, a ver, las veces que se puso las pilas, tuvo una tremenda trascendencia, un enorme éxito con sus canciones. Lo cierto es que también, como dicen los jóvenes, es bastante paja, George Benson. Primero, Dios le dio un don increíble de ser prácticamente el mejor guitarrista de jazz de todos los tiempos. Lo que toca George Benson en la guitarra, solo los guitarristas lo saben apreciar. Es una bestia. Nadie se atreve a compartir ni un momento con George Benson si es guitarrista, excepto nuestro queridísimo Luis Salinas, que tuvo la oportunidad de tocar con George Benson en Estados Unidos, que es como jugar a la pelota con Maradona. Es idéntico. Ahora bien, ¿qué pasa con George Benson? Él hizo muchas canciones que han sido verdaderos hits. Primero, se cansó de hacer discos de jazz buenísimos. Y después, como muchos de los músicos de jazz, entrados los años 70, empezaron a hacer música comercial. ¿Ok? Bueno, alguno le quemó la cabeza, le dijo, vos tenés que hacer música que venda, ganar plata. Efectivamente, ganó mucha guita. George Benson vive así como en una mansión, tiene autos deportivos, es un señor grande ya a esta altura, bastante tuneado. Esta es una infidencia que tiene una cara rozagante, colagenada, vamos a decirlo así, mantiene su facha intacta y se toca todo, canta muy bien, bueno. Pero ahora es un poco polémico. Cuando algunos guitarristas, uno dice George Benson y, bueno, se vendió, dicen, se vendió. Bueno, no importa. El tema se llama Give Me the Night. Este es George Benson.
Can throw out all the
just give me the night.
Bueno, ¿qué les pareció? George Benson. Volvemos en dos minutos, dale, vamos.
¿Con nosotros?
No preguntes a dónde.
No preguntes a dónde.
Perdidos en la tierra.
Hace unos meses, creo, leímos un pasaje de un libro de Esther Cross, escritora argentina, que se llama La mujer que escribió Frankenstein. Bien, hoy voy a leer un pasaje de Frankenstein, la novela escrita por Mary Shelley. Es una historia increíble la de esta escritura y recomiendo, si les interesa el tema, que indaguen, porque es una novela que primero apareció en tres partes, publicada de manera anónima, es decir, sin la firma de su autora. Tuvo una versión original en 1818 y después una que la autora consideraba definitiva en 1831, aunque tantos años después, casi dos siglos, todavía hay discusiones y cientos de estudios acerca de cuál es la verdadera versión de este libro. Voy a hacer un juego que creo que nunca hago, que es agarrar este libro que tengo en mis manos y abrirlo en cualquier parte. Y ahí les leeré un par de párrafos. Frankenstein, Mary Shelley. En la isla solo había tres chozas miserables y una estaba vacía cuando llegué. La tomé para mí. Tenía dos únicos cuartos que exhibían la sordidez de la penuria extrema. El techo estaba derrumbado, las paredes sin revocar, la puerta fuera de quicio. Ordené que arreglaran todo, compré unos muebles y me instalé allí. Sin duda esto habría llamado la atención de los pobladores si sus sentidos no hubieran estado anestesiados por la necesidad y la escuálida pobreza. Así las cosas, viví sin ser visto ni molestado. Apenas me agradecieron la escasa provisión de ropa y comida que les di, pues el dolor nubla hasta los más básicos sentimientos del hombre. En este refugio dedicaba la mañana a mi tarea, pero en la tarde, cuando el tiempo lo permitía, caminaba por la playa rocosa y escuchaba las olas del océano rugir y romperse a mis pies. Era una escena monótona, pero siempre cambiante. Pensaba en Suiza, tan distinta de este cuadro abrumador y desolado. Sus colinas estaban cubiertas de viñedos y sus casas dispersas densamente en la llanura. Su hermoso lago refleja un cielo azul y gentil, y cuando el viento lo perturba, su tumulto, en comparación con los rugidos del océano gigante, no es más que el juego de un niño alegre. De esa forma distribuí mis ocupaciones cuando recién llegué, pero al avanzar en mi labor, esta se fue volviendo cada vez más horrible e insoportable. A veces no era capaz de entrar al laboratorio durante varios días, otras trabajaba día y noche para completar mi obra. Era en verdad un trabajo inmundo. Durante mi primer experimento, una especie de delirio febril me había impedido ver el horror de mis acciones. Mi mente se concentraba en los resultados de la tarea y mis ojos estaban cerrados al horror de mis procedimientos. Pero ahora trabajaba con la sangre fría y muchas veces mi corazón se sentía descompuesto por la obra de mis manos. En esta situación, empleado en la ocupación más aborrecible, inmerso en una soledad donde nada podía distraerme, mi estado de ánimo se desequilibró. Me volví inquieto y nervioso. A toda hora tenía miedo de encontrarme con mi perseguidor. A veces me sentaba con los ojos clavados en el suelo y temía levantarlos y encontrarme con eso que tanto me horrorizaba ver. Tenía miedo de apartarme de la vista de los otros hombres y que, estando solo, viniese a reclamar a su compañera. En ese tiempo seguí trabajando y mi obra llegó a estar considerablemente avanzada. Deseaba completarla ávidamente, con una esperanza trémula que no me atrevía a poner en duda, pero que se mezclaba con oscuros presentimientos de desastre que estremecían mi corazón.
Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Monstruo de barro, no vengas por mí. Tengo un nidito muy cerca de ti. Se da, siempre se quita. Lo que se da, no da para más. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Sobre la mueca, Rebeca y el fin. Dicen que nunca pidieron por ti. Lo que se da. se quita, lo que se da. Papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. Lluvia de papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. Cargan las riendas muy lejos de aquí. Gritan los monos que vienen por mí.
Momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos en la Tierra.
Soy Valeria Edelstein, investigadora del CONICET, comunicadora de la ciencia y una de las tantas personas preocupadas por el desfinanciamiento, el desmantelamiento y la destrucción que está llevando a cabo este gobierno, no solo con el sistema científico-tecnológico, sino también con la salud, la educación pública, los salarios y las jubilaciones. Tenemos un planazo para proponerte el sábado 12 de abril, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en Parque Rivadavia. Ciencia de la A a la Z. Una jornada en defensa de la ciencia argentina con 27 mini charlas, una por cada letra del abecedario. Vamos a encontrarnos con referentes muy importantes de la ciencia argentina. Vamos a tener stands con experimentos, con juegos, con un montón de investigaciones. Vamos a tener sorteos y también música. Te esperamos para defender entre todos la ciencia argentina. Salgamos de las redes, volvamos a las calles y defendamos lo que es nuestro. Sábado 12 de abril. Desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en Parque Rivadavia. Ciencia de la A a la Z. Nos vemos ahí.
Thank you.
gravedad oprime.
¿Demasiado tiempo flotando en el espacio?
130% la gravedad de la Tierra.
Rápido, 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 rápido.
Aquí no hay nada.
Debería estar aquí.
Ah, sí, la señal proviene de este lugar.
Perdidos en la Tierra, pero claramente en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Quieres decir la lista de quienes hacemos Perdidos en la Tierra?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Miri Molero.
Miri Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine.